Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Yo soy José y estoy acá con el taller de Nino y con Juan Pintero.
¿Cómo anda Customs?
Bien, acá andamos.
El cast. El preciso José.
¿Qué cuentan?
Todo bien, ganamos. Cada vez más tarde nosotros, che.
Sí.
Ya casi
como jueves. Como siempre dice acá el amigo Bruno Cosentino, arroba el taller de Nino, esas conversaciones que hay que grabarlas. Sí. Son un podcast en sí mismo. Hace dos horas estamos hablando.
El podcast en realidad fue todo lo que no grabamos.
Claro. Hay que hacer un Patreon.
Las charlas nuestras, claro.
Hay que hacer un Patreon, grabar esa primer parte y ponerla como un plus para... Si querés escuchar la verdad de la milanesa, tenés que pagar.
Sí, ¿se acuerdan ese podcast que una vez les recomendé que se llama Pizza el Podcast? Que lo hizo una pizza. En su momento, al principio, comían una pizza mientras grababan. Y después, con el Patreon y todo eso, empezaban a hacer los Fainá. Eran como pequeñas cápsulas de 15 minutos. Después se empezaban a subir a YouTube, pero... Claro, es como temas que quedaron fuera del episodio, que son muy cortitos, los graban igual y los suben. Claro. Nosotros vamos a tener que grabar nuestras charlas de casi de diván.
Está bien.
Sí. Me gusta. Creo que es para un público selecto porque suelen ser charlas nerd.
Sí, sí.
Extremadamente nerd.
Temas.
Claro. Sí. Y de la vida también, ¿no?
Sí, pero hay veces que filtramos un poco y toda la parte nerd, técnica y todo eso lo hacemos previo a la,
es verdad.
A la grabación para intentar no aburrir al público que no está tan metido en ese vericueto.
Es verdad. Bueno, ¿qué han hecho chicos estos días?
¿Arranco yo diciendo lo que ya sabías que iba a decir?
Ya sé.
Si querés contar eso, si querés tenemos también esta sección de la puteada de la semana. Si alguien tiene alguna, se acuerda de una, la quieren pensar mientras transcurre el episodio y la dicen al final.
No, yo cuento que... ¿Lo puteaste?
Sí.
¿Querés ir con eso o voy con mis plaquitas?
No, contá.
Bueno. Creo que había contado que estaba por entrar a un laburo relativamente grande, que eran unas placas de MDF que tenemos que vaciarlas y hacer unos paneles para revestimiento de oficinas. Así que bueno, finalmente vinieron las placas, descargamos las placas, cortamos las placas y empezamos a mecanizar las placas. Eran 50 placas de MDF que las teníamos que cortar a la mitad y hacer 100 paneles de revestimiento, así que ya se hizo toda esa primera parte. Mi cuerpo se dio cuenta que hacía rato que no descargaba tantas placas, si bien eran de 9 milímetros por 50 unidades, y después al cortarla, mover 100 unidades, termina siendo un esfuerzo físico que hacía rato. Viste que siempre digo, me la pasé sentado en la computadora. Bueno, el cuerpo...
¿Querías movimiento?
¿Querías acción? Ahí tenés. No son tres plaquitas.
¿Qué espesor dijiste que eran, Bruno? ¿9?
9 milímetros. Nueve. Placa entera, bajarla y bueno, después cortarla a la mitad y era mover la media placa. Nada, cuando vas por la 30 no pasa nada. Cuando llegaste a la 70 ya no querés saber más nada de poner plantilla... anclar todo, cortar con la sierra, sacar todo, aspirar, mover, una, dos, poner la plantilla y así sucesivamente 50 veces. Aquí uno dice 50 cortes no es tanto. Se pasó Nico toda una tarde cortando, después yo me pasé el otro día toda una mañana cortando y Nico terminó la tarde cortando todo de vuelta. Entonces llega un punto que es un montón 50 cortes.
Sí, no, es un montonazo. Es un montón de material, un montón de peso.
Volumen. Todo eso se transformó en 100 medias placas.
Claro.
Y ahora, bueno, como digo siempre, es el alimento balanceado del CNC.
Ahora sí, ¿y qué vas a hacer con todo ese polvo que sale de ahí y se tira?
Y ese MDF.
Claro.
No hay mucho para hacer. Incluso si fuese para hacer briquetas y no sé qué, sería de madera natural, del MDF. No.
¿Pero no hay gente que lo compre a eso para hacer algo?
Ponele. Desconozco.
Porque tenés un montón ahí de... Es una operación donde sacás mucha viruta, mucho polvo.
El cálculo que hicimos es que cada 2 días llenaríamos un tacho de 150 litros.
¡Fua! Claro.
Sí, 2 tachos. Bueno, y ahora, nada, justo bueno, antes de empezar a grabar, estaba contando que optimizamos un poco el proceso y mejoramos un poco los tiempos, así que probablemente los tachos se llenen más rápido. El tema está en que tenemos que estar los dos para vaciar el tacho, porque ¿sabes lo que es? 150 litros de MDF compacto.
No, sí,
ahí adentro y vaciarlo es una locura. Lo que pesan esos
creo
tachos.
Que es mejor vaciarlo, creo que es mejor vaciarlo
cada medio.
Cada medio turno, digamos.
Claro.
Y eso sí, lo tirás en los containers esos del CBA.
Sí, en su momento llamé al gobierno de la ciudad. Está bien, con este laburo particular no, pero en otros laburos he llamado a ver qué hacía con ese tipo de cosas. Y sí, me han dicho que lo
tires ahí.
Siempre y cuando no arrojes en los tachos cosas que puedan romper los plásticos de los tachos, que directamente ahí. Claro. No sé, tengo que descartar
estrellita ninja, ponele, no las tires.
No, adoquines. Tengo que descartar adoquines. Bueno, eso no lo metas adentro de los containers.
Claro.
Porque cuando viene el camión
productos químicos. Sí.
Claro, bueno, lo que sea. Pero a nivel maderas, yo he preguntado si, no sé, sobrantes o cosas así, si lo tenía que separar o algo. Y me dice, no, cortalo en tamaños que entren de forma relativamente cómoda en los tachos y descartarlo ahí en los tachos.
Claro.
Y listo. Bueno, y en el caso del aserrín, del polvo y todo, lo mismo. Lo único, ahí Nico se va a cagar de risa cuando escucha esta parte. Hay una vecina de enfrente a la cual Nico le tiene miedo. Tiene un auto negro. Sí. La vecina. Y cada vez que va hacia los tachos, es lógico que vuela un poco de polvo. Y ya van como 3 veces que la vecina lo engancha vaciando los tachos.
Claro.
Entonces, Nico, hay veces que abre la puerta, mira a ver si no está la vecina y recién ahí cruza a vaciarlo.
Claro.
Así que con esto, que va a haber que vaciar los tachos a cada rato, nada.
Vamos, se tiene que conseguir un bigote falso y salir con.
Claro. No, preguntarle a la vecina si no necesita que. Que le ajustemos alguna puerta, alguna silla o algo, claro. Hacérselo de onda para,
claro.
Para coimearla de alguna forma.
Claro. Bueno, a pleno, sí.
Sí, sí, sí. Como dije, van a ser un par de semanas moviditas. Estamos tratando de coordinar. Nico va muy temprano al taller, tipo 6:00 de la mañana, ya está prendiendo las máquinas. Bueno, yo hoy no porque estoy acá... con ustedes grabando el podcast, pero ayer me quedé hasta cualquier hora, mañana me voy a quedar hasta tarde, entonces la idea, si bien no es un laburo complicado, porque en sí labura la máquina, la idea es tratar de hacer jornadas de 16 horas sí. Por día.
Tenés que estar ahí para alimentar
sí,
a la máquina.
Cada media hora más o menos tenés que hacer un cambio de herramientas, setear y no sé qué, y el siguiente proceso, una que termina, cambias la placa, pones otra y arrancas de vuelta, bla, bla, bla. Quieras o no, son muchas horas que tenés que estar ahí mientras la máquina labura. Si mientras tanto podés ir haciendo otras cosas en esos baches de media hora que te agarra, genial. Pero si no, de mínimo tenés que estar ahí sentado frente a la máquina esperando que termine para.
¿Te vas el del paso. Taller si la máquina está funcionando?
¿Ir al chino a comprar algo? Sí. ¿Irme a merendar a mi casa y volver? No. Tipo,
okay.
3-4 minutos irme al kiosco de la esquina a comprar algo y eso, sí. Como que le tengo mucha confianza ya a la máquina. Pero, no te podés ir directamente. Tipo, pones el último proceso y te vas a tu casa a dormir. Nah. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, ya llegó un punto que o sea, te querés ir a comprar unas galletitas o no tenés café o no tenés papel higiénico o lo que sea y le das play a la máquina y te vas al chino y volvés y
Viste que arranca y chau. Sí.
Claro. Son 90 líneas que tiene que hacer y 180 en el segundo proceso. Cuando hizo 6 líneas bien, listo. Te vas a.
Confiamos. Confiamos.
Exactamente.
Claro.
Bueno, bien.
Qué bueno, che, qué lindo. El resultado está buenísimo, ¿eh? Se lo
sí,
ve.
Sí, la verdad que está quedando bien. Y lo que tiene es que fuimos mejorando los procesos sin bajar la calidad. Entonces, mejoramos un montón los tiempos y la calidad está saliendo bien. Incluso, hablando con la gente de Schneider, nos pasamos por lejos de los parámetros que nos habían dado y todo. Y nada, está saliendo impecable y mejorando los tiempos y sorprendiendo incluso a los parámetros que me habían pasado de corte para la fresa que estoy utilizando.
Impecable. Impecable.
Así que esto sí es poner a prueba las horas de trabajo de la fresa. Hasta ahora estamos laburando con una fresa de cada, son dos, una recta y una con forma. Estamos laburando con una de cada una, justamente para ver el tiempo, la durabilidad, sí, sí, y todo.
Podés ver la cantidad de horas, claro, acumuladas.
Una, sí. No sé, tengo que hacer 100 paneles, listo. Una fresa me dio 33 paneles. Bueno, listo. Ya sé que son 3 fresas para este tipo de laburo.
Claro.
O de repente llegué al panel número 100, la calidad no bajó y nada, me dio esa cantidad de paneles. Según lo que hemos visto en el curso, una fresa que debería de durar aproximadamente entre 150 y 200 horas, si está bien trabajada, el cálculo de estas 100 placas son entre 150 y 200 horas. Así que con una fresa de cada una debería de poder sacar todo el trabajo.
Bueno, bien, esperemos que así bien sea.
Exactamente.
¿Tú, ¿y vos, José, Pintero? Tuviste... Ah, yo te iba a preguntar a vos, que estabas con la, con toda la industria ferroviaria argentina sobre tus hombros.
Ah, bueno, sí, no sé si tanto. No sé si tanto. No, sí, yo volví
no, no se quiere hacer cargo.
Volví un poco, sí, mirá lo que pasó hace dos, tres semanas.
¿Viste?
O menos, una semana por ahí. Dicen una que semana. Fue un clip que falló. Ah.
Claro. Una vía que se soltó por un clip defectuoso.
Defectuoso.
Tenía que tener un ángulo a 18 grados y estaba a 19.
Claro.
Claro.
Provocó el descarrilamiento. Sí, yo volví un poco ahí. Volví con un poco con el tema este. Que por lo que estoy viendo va a ser un... Va a ser un trabajo que va a estar medio siempre de fondo todo este año, seguramente. Un poco más tranquilo, ¿no? Al ritmo súper acelerado con el que terminé el año pasado, pero. Nada, va a estar ahí de forma continua. Así que está bueno, siempre bienvenido el trabajo. Y después, por otro lado, la verdad que estos días estuve bastante enfocado en. Estoy haciendo como una especie de plan de negocios, por llamarlo de alguna manera, para cambiar un poco el esquema que estoy usando ahora de trabajo, o por lo menos el que se ve, digamos, ¿no? Mejor dicho, el que se ve en las redes sociales, ¿no? Tengo ese perfil de redes sociales típico maker año 2020. Donde mostrás ahí algunos trucos, alguna cosa técnica, alguna cosa que haces, las herramientas nuevas, qué sé yo. Y que está buenísimo, que a mí me encanta, que se llama justamente Customs Maker. Pero ahora quiero empezar también a desarrollar un poco algo que yo siempre lo tuve, nunca lo necesité, la verdad. Que es la parte más del negocio, digamos, ¿no? Y nada, así que estoy invirtiendo bastante tiempo en eso, pensando, un poco diseñando también, tratando de tomar decisiones de qué voy a hacer. Así que me hice un perfil nuevo que va a ser solo de negocios, que se llama customs-mecanizados en Instagram. Y bueno, estoy haciendo una página web y qué sé yo, un montón de cosas más. Pero bueno, la idea es tener como ese perfil más comercial para sacarle más jugo a todo el potencial que tiene el taller. Estoy haciendo como un cambio de mentalidad también.
¿Ya empezaste Reiki, yoga y esas cosas o todavía no?
Todavía no.
Libros de autoayuda, todo eso.
Todavía no.
Ah, ok.
No, es más por el lado.
Vas a conferencias para emprendedores.
Claro. Empezó a vestir camisa.
Opa, la.
No, eso es. Ustedes saben por qué tengo camisa de nuevo. Me parece re loco repetir camisa en dos episodios seguidos de Maker Chat. Claro.
Camisa.
¿Por qué tan elegante?
No sería jean. No, sería camisa, vaquero y zapatos. Vaquero, no jean.
Vaquero. Zapato de cuero.
Sí, estoy de reunión en reunión estos días. Se está delineando el año en estos momentos. Así que.
Un poquito tarde. El año empezó hace 5 meses.
Bueno, el año se delinea cuando quiere.
Okay,
lo importante es que dure 12 meses.
O sea, de mayo a mayo.
De mayo a mayo. Sí, así que estoy en eso, che. Estoy en eso. Mientras, digamos, ¿no? La vida habitual del taller, entran trabajos, salen trabajos, es lo que está pasando. Y esperando también la semana que viene, muy ansioso con eso, la semana que viene viene la gente del torno, que le van a empezar a meter mano ahí al alfa, así que ya me patearon 2 días para adelante. Iba a ser el lunes, ya me dijeron, el lunes miércoles. No llego, el miércoles. Sí, vamos a ver el lunes que dice.
Que lo dejen lindo para el domingo, ¿eh?
Bueno, es que es muy importante para mí que ustedes puedan usarlo el domingo que nos vamos a juntar. Espero que esté. Ojalá.
Más te vale.
Sí.
Esperemos. ¿Puedo ponerle un trozo de eucalipto y tornear algo en madera ahí?
Sí, yo aprovecharía a tornear fierro, ya que para tornear eucalipto vos tenés.
Bueno.
Pongamos un aluminio, algo más divertido.
Ok.
Pero sí, nada, así que muy ansioso con eso.
Puedes agarrar tu trozo de aluminio y frentearlo. Así ya puedes hacer tu propio
ese
sensor.
Me parece que estaría bueno. Sí.
Cada uno se frentea al suyo.
Sí, se lleva su frenteado.
Frentéelo usted mismo.
Claro. Así que nada, y ahí van a ver lo lindo que es. ¿Cómo es? La sensación de poder que te da el torno. Así que nada, con eso. ¿Qué más? Nada más. Después, bueno, sumando algunas herramientas nuevas al taller. Y nada, eso. Estoy como muy. La cabeza la tengo en eso de desarrollar el negocio. Así que nada, eso es lo que quería contar. Porque yo uso también el podcast como una especie de biblioteca de bitácora del taller.
Bitácora del viajante.
Claro. Entonces, quiero saber cómo era José en mayo del 24.
¿Qué le estaba pasando al bueno de José?
Claro. Vengo y escucho
bueno,
este episodio.
¿Te puedo contar la puteada de hoy?
Sí, dale, por favor.
La puteada fue contra amigo mismo.
Ok.
Contra amigo mismo, no.
¿Tenías botines de seguridad? ¿O no tiene nada que ver con un golpe en un dedo?
No. No implica ningún tipo de daño físico.
Ok.
Casi me lo propino a mí mismo. A nivel cachetada. Así. Boludo.
Dale. Despertate. Cachetada.
Dale. Y la puteada alrededor de la cachetada fue: ¿tanto te costaba esto? Claro. Si lo resolviste en 22 minutos y medio.
¿Por qué no
ya
te
vas
todo un poquito a la...?
¿Por qué no seas tan pelotudo? ¡Pah! Cachetada de nuevo. Cinturonazo en la espalda.
Bueno, violento.
Necesitaba una mesa auxiliar en una zona del taller que estaba completamente al pedo. Y necesitaba una mesa para empezar a alojar mecanismos de lijado. y que estoy fabricando ahí algunos inventos. De mínima, tener la lijadora de banda y las cosas para lijar piezas. Y 22 minutos me llevó hacer esa mesa.
¿A qué llamas mesa auxiliar? ¿Un estante?
Una mesa.
Una mesa con patas.
No. Cuatro patas, estructura, un estante de la parte de abajo, una construcción de mesa de taller con pino. Sí, sí, sí. Que ya estaba vino, que vino cepillado y estuvo ahí tirado
una
en el piso
un
rato
mesa.
Largo. Sí, en este caso es una mesa más chica de la que ya me había hecho meses atrás, pero con el mismo concepto de construcción.
Ok.
A pura cola y clavos con la clavadora y reforzada todo lo necesario. Cuestión que yo ya tenía el listado de cortes que me había hecho muy prolijamente para hacer todos los encastes, todas las dobles maderas que tengo que hacer, qué sé yo, por el método constructivo que utilicé. Era solo agarrar la ingletadora, cortar las cuatro patas, cortar los cuatro largueros, cortar los cuatro... agarrar la clavadora, el colero, encolar todo, clavar todo, poner la tapa que ya estaba lista. No, no, se seca ya puesta en ese lugar. Agarrar la tapa, clavarla y ponerla en su lugar. Meses hace que estaba eso en la lista de espera y hoy lo resolví. Dije, hoy es el día, hoy llegó el día de eliminar este pendiente y me merezco una cachetada porque no puede ser que algo que tardé literalmente 22 minutos me
haya sido pospuesto por años.
Lo haya demorado tanto y que me haya generado tanta incomodidad en el proceso de los últimos meses de trabajo. Porque claro, estaba ahí con la lijadora, que la montaba, que la desmontaba, que ponía, que no tenía un lugar, ese lugar estaba al pedo, juntaba mugre. Viste, todo mal. Cuando 22 minutos lo resolvían, ¿viste? Y por eso lo traigo acá a la mesa. Una mesa redonda de esta que siempre nos reunimos. Porque, ¿cómo puede ser que teniéndolo todo en ese caso, tenía los materiales, tenía los planos, tenía el despiece, tenía
el conocimiento, todo para hacerla, el espacio,
absolutamente todo para hacerla? No había una excusa válida para yo decir, no la pude hacer porque tal o cual cosa. ¿Cómo puede ser que esas cosas se pospongan constantemente? Y es un tema que es recurrente, lo escucho todo el tiempo en todos los talleres. Siempre hay algo que está ahí, semiprovisorio o peor. No está. Creo que es lo peor, porque el provisorio por lo menos es que, bueno, por lo menos hubo un intento de resolverlo de alguna manera y bueno, quedó provisorio para siempre, ¿no? Está bien, pero hubo un intento de cierta parte constructiva de, bueno, si esto va a tener un lugar, esto se va a apoyar de tal manera, sí. ¿Cómo puede ser que hay cosas que constantemente chocamos con la inexistencia y teniéndolo todo, sin embargo, no sucede?
Yo creo que es algo, no sé por qué, la verdad que si esperás la explicación del por qué,
no,
te conozco.
Estupidez, absoluta estupidez.
Pero que nos pasa a todos, creo que es un poco lo que habíamos hablado del tema del día, ¿no? Eso, esas cosas que ¿cómo lo había llamado José hoy a la tarde? Tipo lista de pendientes.
Yo
de estupideces.
Lo había llamado pendientes, pero Juan dijo algo que estaba mejor. ¿Te acordás que dijiste, Juan?
Teniéndolo todo, convivir con la falta.
Está bueno eso, pero me parece que no era eso lo que habías dicho.
Sí, es eso la frase.
Era eso.
Es convivir con la falta, es. Este caso es ese espacio que tenía yo ahí completamente vacío, que necesitaba un espacio para esto que estoy diciendo, que tenía todo para hacerlo. No había una excusa para no hacerlo. Conviví por meses con la falta de esta mesa. Y así uno se acostumbra a trabajar incómodo, a trabajar mal, a trabajar con cosas provisorias, cuando teniéndolo todo, en este caso, encima me llevó 22 minutos. Arranqué a las 17, 17, 22 la estaba colocando. cómo puede ser, digamos, por qué. ¿Cuál es el
sí. Bueno, a mí en estos
¿cuáles
días
son sus anécdotas al respecto?
Puntualmente ayer, esto que contaba de los paneles, que la máquina hay que estar ahí para darle play al siguiente proceso y después tenés baches de media hora, no sé qué, me puse simplemente a limpiar las impresoras 3D. Agarré las dos impresoras 3D, las calenté, les saqué el pico, saqué residuos viejos de plástico que estaban adentro, pasé el no sé cómo se llama el piapico.
El alambrecito.
Sí. El de tapacañerías.
Claro, que viene de 0,4, o sea, viene la medida exacta del tubo. Después tengo el otro que es de 1.75 para limpiar la parte donde entra el filamento. Bueno, limpié una, limpié otra. Nada, terminé de dar el curso a las 10:15 de la noche, se fueron los alumnos, no sé qué. Y claro, me quedé laburando en el CNC como hasta las 2:00 de la mañana. Y aprovechando esos tiempos muertos, simplemente limpiarlas, no hice más que eso, no desarmé, no cambié nada, tengo que cambiar coolers, tengo que cambiar piezas, poner el fan de capa, hay un bla bla bla, un montón de cosas que ya lo hemos visto con Ru, simplemente la limpié. Hoy ya estuve imprimiendo cosas.
Claro.
Simplemente por moverlas un poquito. Está bien, me puse a limpiar las dos impresoras 3D. Una no quedó andando bien, pero la otra ya salió andando desde el primer momento. Bueno, a la otra le tendré que dedicar un poquito más de tiempo para hacerla andar. Y también fue encontrar el tiempo.
¿Hace cuánto te venías quejando?
¿Hace cuánto vengo diciendo? No. Sí. Claro. Tengo las impresoras ahí quietas, tengo las impresoras paradas. Me tengo que sentar.
Claro.
Es lo de siempre, ¿no? Digo, recién cuando te escuchaba decía es la dicotomía eterna entre lo urgente y lo importante, que finalmente esto sí es importante, pero porque te desbloquea un montón de cosas.
Sí.
A mí me da comodidad en el taller, que es un montón, finalmente.
Claro.
Pero lo urgente, que estás haciendo otras cosas, que hay veces que no es que estás haciendo algo mucho más importante que eso.
No. Hay veces que termina siendo importante. Por ejemplo, algo que también se me venía a la cabeza cuando vos decías tengo todos los materiales, tengo el conocimiento, tengo las herramientas, tengo todo para hacerlo, es un carro escuadrador. Ya hace más de 2 años que tengo la nueva sierra de banco.
Uf.
Si bien tengo ingletadora, bueno, es precisa, tengo capacidad de corte de 30 y pico de centímetros, todo lo que quieras. Sabemos que la versatilidad que tiene el carro escuadrador para ciertos trabajos puntuales se necesita. Entonces,
pero nada, es ahí está
ponerme un rato.
Está la otra, que es que si, por lo menos a nosotros dos nos pasa siempre, que es hasta no tener la idea cerrada del cuadro escalador perfecto, no hago nada.
Y pero también está lo que decimos siempre de mejor hecho que perfecto. O sea, sí. Hace 2 años que no tengo carro escuadrador por querer tener el carro escuadrador perfecto. Sí.
¿Cómo manejar eso, no? Porque la verdad es que te limita un montón eso. Esperar a hacer la cosa perfecta generalmente es contraproducente.
Sí.
En la mayoría de los casos.
Justo la semana pasada estaba pensando en el carro escuadrador y para nosotros el carro escuadrador tiene que poder hacer todos los cortes absolutos, sabidos y por haber, que desde acá hasta que se muera mi tataranieto.
Sí.
Tiene que durar eso.
Aparte teniendo el CNC que puedes hacerle mil cosas.
Eso era el tema. Me voy a hacer, o es lo próximo que tengo pensado, un carro escuadrador simple con algún sistema de registro para poderle poner implementos arriba del carro escuadrador.
Claro.
Que vayas. Entonces, lo único que tengo que tener en cuenta es una metodología de registro de mini plantillas que vayan arriba. Entonces, teniendo el CNC...
Sí, hacerle una grilla. Sí, una grilla de anclajes. Sí.
Un anclaje de 3 tarugos ubicados en tal posición y punto. Respetar esa posición de los 3 tarugos y cualquier anclaje, cualquier cosa que quiera hacer, se lo tengo que poner con esos 3 anclajes. Y ya está. Entonces dejar de pensar que sea totalmente versátil y pensar lo que sea, bueno, tiene esta metodología de anclaje para cualquier cosa que le quiera poner arriba. Y nada, y si tengo que hacer un carro escuadrador por año, es mejor que ya hace 2 años que no tengo ninguno.
Claro.
Claro. Sí, no, eso está absolutamente claro. El tema es la teoría, te acostumbras a la ausencia. En este caso lo reemplazás con una ingletadora, lo cual te reemplaza gran parte del funcionamiento.
Como digo, no. tengo una ingletadora que no me puedo quejar, que es precisa, capacidad de corte, todo lo que quieras. Pero hay ciertas cosas que no van de otra forma que el carro.
El tope de profundidad de la ingletadora, no sé si es del todo preciso.
No, ese no.
Para hacer alguna media madera o algo así, un poco más delicado. O trabajar con piezas chicas, sobre todo.
Sí.
Sí, absolutamente. Pero finalmente es, viste, como que rascás y todo el mundo tiene ese proyecto ahí que lo viene pateando con suerte en lista de tarea, y quien no lo tiene en la cabeza solamente.
Y el tema está en que mientras tuve la sierra de banco anterior, hasta el último momento que se hizo pelota el motor, no te digo que lo usaba todos los días, pero la mitad de las veces que usaba la sierra de banco era con el carro escuadrador. ¿Por qué no tengo el carro escuadrador en la nueva sierra de banco? Que ya nueva tiene 2 años. O sea, en 2 años no tuve tiempo de hacerme ese implemento que es tan
en dos
útil
años
y
no,
versátil,
claro,
y bla, bla, bla.
Yo en 6 meses no tuve 22 minutos para hacerme esta mesa.
Claro.
Hasta hoy.
Claro.
Que tuve 22 minutos libres. No soy una persona tan ocupada para no tener 22 minutos libres. Entonces es como... ¿De qué manera convivir con eso?
Momento, ¿eh? En algún momento te sentaste a tomar mate, podías tomar mate y en vez de hacerlo en 22 minutos lo hacías en 35. Olvídate. Mientras tomabas mate.
Sí, absolutamente.
Volviendo un poco a lo de las impresoras, ese es un re buena inversión de tiempo. No por las impresoras en sí, sino dedicar un rato libre, un cacho de tiempo que tengas, a darle un poco de cariño a una máquina.
Mantenimiento de cualquiera de las máquinas.
No
hay nada más inútil que tener una máquina parada por falta de mantenimiento.
Sí. Y además la sensación de satisfacción.
Quiero placa amarilla de eso, Juan.
Sí. ¿Eh? El lunes pasado hice eso con el cepillo de banco.
Sí.
Y lo sopleteé, pero saqué polvo de todos lados. Viste que el cepillo se junta mucho en los costados. Es medio un desastre como acumula polvo a veces. Y aceité, viste, todas las guías, las roscas. Y le hice así como una sopleteada y aceitada y encerada de la base. Uh-huh. Y fue como, bueno, a esta máquina le di un montón de amor. Claro. Y me lo retribuye como funcionando mucho mejor, ¿viste? Y es re loco eso, pues, como, creo que son cosas bastante obvias que estamos diciendo.
Yo conté que en una época que estaba medio peleado con mi viejo, me fui a laburar una carpintería por el barrio de Flores. Que se trabajaba de lunes a viernes, y los sábados por la mañana el trabajo del sábado era mantenimiento de máquina. Hay que afilar esto.
Genial, es una filosofía perfecta.
O sea, el viernes no se tocaban los proyectos. El viernes te quedaba un proyecto, listo, lo continuabas el lunes. Pero sábado era mantenimiento de máquina, nada más. Y la verdad, que estaba bueno. Arrancabas todos los lunes con todos los filos bien puesto, las máquinas bien calibradas, todo bien. Se hacía un listado de compras de las mechas que se habían roto, bla, 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 bla. Y el lunes se arrancaba con un taller en condiciones.
Claro. Sí, bueno, yo, vos sabés que me puse una alarma en el taller, creo que después de un podcast, en taller no, en el reloj. Después de un episodio nuestro me puse una alarma en el reloj los viernes, creo que a las 4 o 5 de la tarde. El aviso dice limpieza y mantenimiento. Quiere decir.
¿Y qué haces? ¿Lo apagás y seguís o le das bola?
Mira, si me agarra en un momento donde lo puedo hacer, lo hago. Hay veces que te agarra en la calle, en el auto, te agarra en...
Sí, sí. O al palo.
O al palo en el medio de un proceso, bien. ¿Viste?
Claro.
Me encantaría poder detener todo y hacerlo, ¿no? Y estar siempre.
Sí, que suene la chicharra de la fábrica, tipo los picapiedras.
Claro.
Y parar todo.
Sí.
Y dedicarle ese...
Pero,
¿quieren los viernes de gilada con sobrante, Juan?
Sí.
como esas épocas.
Gran momento.
No, yo tengo un montón de cosas así pendientes y algunas son más complejas, algunas más simples, pero nada, estaba muy bueno cuando te pasa eso, como las impresoras, cuando podés recuperar algo. A mí me pasó hace poquito con el tema de la afiladora, ¿se acuerdan? Uh-huh. Que bueno, era limpiarla, explorarla un poco, traerla a la vida, encender el motor y afilar algo, en definitiva. Y lo hice y fue como si, no sé, si hubiera hecho algo grandioso, ¿viste?
Sí.
La sensación
porque no lo hice antes. Sí.
De satisfacción que te da, ¿viste?
Sí. No, y más que nada, como dice Juan, te dan ganas de meterte un cachetazo y decir, qué estúpido, porque no sé. Me puse 2 horas, no menos, 1 hora limpié las 2 máquinas. Como digo, una quedó bien, la otra no. Pero la primera impresión fue de 23 minutos. La segunda impresión de 50 minutos. Y después ya puse a hacer una impresión de 12 horas.
Claro.
Y salió perfecta.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? Vos decís, bueno, una impresión de 12 horas y la máquina no está bien calibrada, que una cosa, que otra. Y nada, y salió perfecta la impresión. Y vos decís, le dediqué 1 hora, 1 hora y pico a limpiar las 2. Y no tenía impresora 3D. Teniendo 3 impresoras 3D, no tenía ninguna.
Claro, qué garrón.
Nada, es un estúpido.
Sí, 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 sí. Bueno, cosas que pasan, ¿viste? Cosas que pasan y que te pasan medio por arriba a veces.
Sí.
Sí, que parece muy simple, pero te pasan por arriba.
A mí yo soy. Hay veces que no soy consciente de que yo muchas veces jodo con el tema de que vivo las corridas, que no tengo tiempo, que estoy poco tiempo en el taller. Y últimamente estoy pensando de, che, no hice nada en el taller, o hice poco en el taller. Pero por el poco tiempo que estoy, no sé, dentro de todo bastante hago.
Claro, es un montón.
Está bien. Seguramente la mirada de Nico en este momento, escuchando esta parte, va a decir, no, te la pasás boludeando bastante. Pero hay veces que yo me pongo a pensar, y sí, entro, salgo, corro, voy, vengo, que la moto, que una cosa, que el otro laburo, que mi nena, que bla bla bla. Dentro de todo estoy bastante metido.
Mira, yo a veces a veces te escucho y digo, Bruno hace muchas más cosas que yo. Y yo estoy todo el día, boludo, ahí adentro.
Claro.
Sí, a veces, viste, es como se usa el tiempo,
sí,
¿viste?
Sí, es percepciones también.
Percepciones, sí, también. Y cómo.
Sí, el pasto del vecino siempre es más verde, ¿eh?
No, pero yo me acuerdo, para ejemplificar esto, siempre uso el mismo caso, que es el tema de la facultad. Yo cuando me recibí, el último año, tardé 10 años en recibirme, y el último año fue el año más complicado laboralmente, el mejor año laboralmente, el año donde tenía menos tiempo, donde tenía más presiones de laburo, donde tenía más cosas que hacer, y era tal la necesidad de optimizar el tiempo de estudio y de facultad que entró.
Claro.
Entró en el...
Que en otro caso podrías haber abandonado la facultad.
Mirá, carrera de 4 o 5 años, tardé 10. Y en hacer 4, tardé 9. Y en hacer 1, el último, tardé 1.
Lo hiciste como corresponde.
¿Viste? Qué sé yo. No fue tan así, pero para ejemplificarlo. Así que bueno... Bueno, chicos, ¿se acuerdan de alguna otra cosa más? Que digan que hayan solucionado así pendiente.
No, la verdad es que desde que está Nico conmigo en el taller, él suele hacer todo el tiempo chiquitaje. Entonces es una mínima mejora constante que se hace la mesita auxiliar para poner las fresas, de repente hace los bloquecitos para colgar la escuadra, las impresoras, las impresiones 3D que tenía para
el centro ese de comandos en el CNC. Le falta hacerse un silloncito con un agujerito para poner la cerveza nada más.
Claro, tal cual. Sí, es como que constantemente está haciendo cosas y él sí aprovecha esas medias horas entre proceso y proceso de CNC haciendo... ¿Qué pasa? No te puedes poner a hacer proyectos grandes, pero por ahí cositas chiquitas y así puntuales. No sé.
Sí, me pasa
dentro,
eso.
Entre proceso y proceso tengo varios 22 minutos que necesito.
Claro, bueno, ahí está el tema. Decir, bueno, entre este y este tengo estos 20 minutos para sopletear tal máquina o limpiar tal otra. O, sí.
Calibrar, no sé, las cuchillas de la garlopa.
Sí.
Bueno. Así te lleve 20 minutos cada una. No importa, entre proceso y proceso calibrás una, son tres. En el tercer proceso ya tenés la máquina calibrada y sí, así.
Tal cual, tal cual. Bueno, dejemos eso como enseñanza, si les parece, ¿no? Aprovechen los tiempos muertos entre operación y operación, si pueden, y mejoren lo que vean. Me gusta mucho una filosofía que no sé si la dijo alguno de ustedes o qué. Pero me gusta mucho cada tanto tener esa actitud de lo veo y lo soluciono. Esa cosa de tipo como sí, que vas caminando, pateas una piedra, no dejarla ahí. Sino...
Seguramente lo voy a decir mal, pero hay un dicho que es algo así como, si me va a llevar menos de 5 minutos, lo hago ahora.
Sí, sí, sí. Esa es la regla de los 5 minutos, es así.
Sí, si es menos de 5 minutos lo haces ahora y si no... Tienes que empezar a posponer a eterno.
Pero sí, yo soy re de eso. Así que me sumo.
Y mejor hecho que perfecto. En todo.
Mejor hecho que sí.
Sí.
Sí. Lo tengo hasta grabado en un cuadrito ahí en el taller y no lo miro nunca.
Tenés que tatuártelo en la frente, así lo ves todos los días a la mañana en el espejo.
Pero después cuando estoy haciendo las cosas no tengo espejo enfrente, así que no lo voy a ver. Está bien, por ahí el que está enfrente mío se pone a hacer las cosas rápido aunque no estén perfectas, pero a mí no me sirve el día.
Bueno, chicos, ¿tienen alguna recomendación ustedes esta semana?
Sabes que recién estaba pensando que en la semana vi algo.
Tenés que anotarlo al toque.
Sí, o mandárselo a ustedes, una de dos.
O ponerlo en el grupo, sí.
Pero había visto algo que dije, uy, qué bueno esto para récord de la semana y se me fue.
Bueno, yo sí tengo una recomendación y voy a recomendar algo que me parece que se habló en el capítulo que estuvo Elías un poco acá, que es sobre una filosofía que se llama el estoicismo. Sí. Yo empecé hace poquito, me puse como objetivo leer o escuchar un poquito cada día sobre eso. Entonces me enganché con un podcast español que se llama El Estoico, que tiene unos capítulos. Bueno, yo debo ir por el 10 más o menos por ahí. Son
en Spotify, ¿no?
En Spotify está, sí. Después voy a dejar el link. Y por ahí un capítulo dura 4 minutos, otro 8, otro 10, qué sé yo. Yo estoy escuchando antes de irme a dormir, me escucho uno. Y está muy, muy, muy interesante. No solo la filosofía, sino bueno, todo lo que rodea eso y el podcast en sí, ¿no? La metodología del podcast, quiero decir, la herramienta del podcast, ¿no? De que por ahí no tener tiempo para sentarse una hora a leer algo, pero sí poder consumir eso en pequeñas pastillitas de 5 minutos, 4, 3, 8 minutos, 10. Es muy interesante eso. Así que yo, esa va a ser mi recomendación de la semana. Tómenlo así, tómenlo más que nada como entretenimiento y después vean ustedes si les gusta, porque no me gusta recomendar este tipo de cosas como si yo supiera algo del tema, porque yo no sé nada. Simplemente me parece interesante y me parece que me suma a mí. Así que lo quiero compartir con ustedes.
El
estoico se llama.
Sí, 154 episodios. Y sí, todos los primeros son de 4, 7 minutos, 9 minutos. Y después estuve viendo, tiene algunos de 1 hora y media.
Y puede ser, sí. Incluso tiene algunos que son cortitos, pero están cortados en realidad. Los episodios son más largos. Claro. Pero tenés que ir a Patreon.
Con 3 episodios ves todo el tema.
Pero bueno, hay muchos. Yo recomiendo este. Ustedes pongan estoicismo en Spotify y les van a salir 100. Yo recién empecé con este. Capaz que hay mejores, no sé. Véanlo.
Capaz que este que yo estoy viendo no es el mismo que vos después subís el enlace, porque por ahí se llaman igual.
Puede ser, tranquilamente. Así que bueno, ese es mi récord de la semana. Juan Pintero, bueno, ¿tenés algo vos?
Yo voy a recomendar, no sé si recomendar, pues ya lo recomendábamos al señor Marito, al bueno de Mario. Uf. Sí, todos sabemos de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de Mario.
Nos ponemos de pie.
Cuando hablamos de Mario, hablamos de Marius.
Marius. Bueno, para los amigos, Mario. Pero claro, bueno.
Como Mario, y Lionel y Leo.
Es sí. Cuando decís el Leo, ya sabes de quién estás hablando. El Diego.
Claro. Exactamente. Ok. Vayan a ver el último video que publicó. Hice una lijadora de tambor, ponele. Oscilante. No sé cómo se llama esa lijadora. Esa lijadora como de canto, no sé.
Lijadora.
Es como una banda. Sí, una lijadora de banda oscilante.
Creo que es lijadora de tambor con el accesorio de la banda.
La banda, bueno.
Originalmente, más o por lo menos las que se comercializan.
Claro, son eso. Más allá de cualquier cosa que se pueda decir al respecto, el video es muchísimo más que una lijadora oscilante. Básicamente la hizo de cero. Pero es absolutamente fascinante todo lo que hace ese muchacho en ese video. Todo, absolutamente todo es fascinante.
Es una película, ¿no? Porque dura una hora y media el episodio.
Sí, una cosa así, pero es desde cómo está guionado el video en adelante. Sí, 1:23 dura. Es impresionante, la verdad es impresionante. Así que Marius Hornberger está ahí en el podio absoluto de la gente que admiramos. Y ese video es justamente los motivos por los cuales se lo admira al bueno de Mario.
Está en esa línea así muy delgadita que tenemos entre admiración y odio, ¿no? ¿Qué tipo que te da bronca ya?
Está, sí, todavía está del lado del amor, pero está ahí.
Yo estoy en el lado de la admiración absoluta.
Ok. No. Todavía no dimos el pasito de tipo de decir, anda,
cabrón. Existen esos. Pero a Mario lo tengo en el...
Lindo tema de podcast. La delgada línea entre el amor y el odio.
El amor y el odio. Te amo, te envidio, te odio. Claro. Todo junto.
Sí, me gusta.
Sí. Bueno, sí, está bueno. El otro día justamente hablábamos con Nico respecto de este video. Y justamente algo que le decía es que es como que interesante, viste, eso de caer en el con esas herramientas cualquiera hace, viste,
claro,
esa mentira absoluta, total y absoluta. Pero igualmente en ese video se evidencia mucho algo que es interesante, que es como una persona brillante como él, dotado de todo tipo de recursos intelectuales, digamos, pero si a eso le sumás todo tipo de recursos materiales, se despliega una maravilla, ¿no? Porque finalmente lo que hace el chabón es una ingeniería absoluta.
Es ingeniero. Él es ingeniero, sí, ¿no?
Sí, si no lo es, lo
o,
es.
O desarrolló. Bueno, sí, en la práctica lo es.
Sí, de mínima es ingeniero industrial. De mínima, claro, para arrancar. Pero decía, viste, como uno que estaba como siempre como en la lucha de los materiales, el costo de las cosas, el hacer, el tener las cosas disponibles y no, dónde la compro, toda esa limitación que a veces es real y a veces no. en el video hay una parte en la que el chabón desarrolla como tres tipos de sistemas de transmisión para probar cuál es el mejor y puede disponer de las 1000 tuercas, las 1000 varillas, las 1000 cosas roscadas, ¿viste? Como que, y si no la tiene, tiene el torno y se la fabrica. Digo, toda esa disponibilidad de material, absolutamente material, puesta al servicio de una excelentísima idea y una inteligencia y una capacidad para hacer estas cosas, obviamente sale eso, ¿no? Digo, es indiscutible. Pero qué lindo igualmente ver a alguien con todo ese talento teniendo toda esa disponibilidad, ¿no? Es como la inversa.
Sí.
Qué suerte que lo tiene porque puede hacer esas maravillas.
Y no te olvides que todo el proceso de eso, armado contándote un lindo cuentito de 1:20.
Olvídate,
quiero decir eso, que es, y además bien contado.
Que es otra genialidad el poder mantener una filmografía, una película, porque ya 1:20 ya es una película.
Sí, desde el minuto 1 de ese video necesitaba saber cómo terminaba la película y no avancé ni un segundo. Claro. Porque disfruté todo el proceso. No, por eso, desde el guión del video en adelante es una maravilla. Ahora, reflexiono sobre esto del tener y no tener el talento y tener y no tener los materiales, ¿no? Como, qué loco que una persona como él tiene las dos cosas y hace con eso cosas increíbles, ¿no?
Tal cual, 100%.
Sí, sí.
Bueno, muy bien.
Yo estoy más cerca de la línea del odio.
Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene.
Bueno.
Nos vemos. Chau.
Bueno, amigos, esto fue Maker Chat. Nosotros somos Bruno, Juan y José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí y compartir este momento con nosotros. Acuérdense que estamos en YouTube, suscríbanse si nos ayudan a sumar estadísticas ahí. ¿Y qué más? Y seguirnos en nuestro Instagram, que es @makerchat.podcast. Ahí voy a dejar en algún momento de la semana lo del podcast este de estoicismo y la reco de Juan, que es el querido Marius. Bueno, gente, hasta la semana que viene. Chau.